Desde que tengo la menopausia, tengo el abanico debajo de la almohada. O sea, es brutal.
Es que me cambió totalmente todo. Me encontraba como una persona mayor.
¿Tienes sofocos? ¿Tienes dolores? ¿Tienes insomnio? ¿Tienes...? Y me dicen, sí. Digo, pues eso es la menopausia.
Reme, Yolanda y Merce son mujeres que duermen mal, que tienen sofocos, que sufren un cansancio extremo, a las que les cuesta también concentrarse. Son los efectos que en ellas está teniendo la menopausia. Una etapa de la vida por la que pasamos las mujeres y que trae muchos cambios que a veces no son fáciles de llevar. Y el tratamiento que hay para combatir todos estos síntomas y cambios, la terapia hormonal, estaba muy cuestionada y estigmatizada por diferentes sectores médicos hasta hoy. Porque la FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, ha retirado de esa terapia hormonal las advertencias que hablaban de riesgos de cáncer de mama, problemas de corazón y demencia. Un cambio, desde luego, supone un cambio muy importante. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué significa que la FDA haya retirado todas estas advertencias de la terapia hormonal?
Pues a la luz de lo que hemos podido estar recopilando desde este anuncio de la FDA y todas las reacciones de la comunidad médica y científica, significa un pequeño revuelo, te puedo decir, un revuelo científico, porque como tú bien dices, desde hace muchos años, desde principios de este siglo, había bastante consenso en que estas terapias, luego hay que matizar qué tipología y en qué condiciones esas terapias, pues podían producir algunos efectos negativos, podían aumentar el riesgo de algunas patologías cardiovasculares o algunos tipos de cáncer, y por eso pues estaban relativamente estigmatizadas. Este anuncio, que ha generado controversia, porque algunos expertos en terapias hormonales consideran que es muy acertado y otros le ponen algunos peros a este anuncio, lo que hace es obligarnos a repensar qué es lo que se está haciendo con la terapia hormonal y cómo la ciencia puede avanzar todavía mucho más, que es necesario, en el conocimiento y el tratamiento de estos efectos que produce la menopausia en las mujeres.
Jorge, ¿por qué la FDA ha retirado estas advertencias ahora? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué efectos se supone que podía tener este tratamiento, esta terapia hormonal, y por qué ahora se han modificado las advertencias?
Y en el año 2002-2003 hubo una serie de estudios clínicos que advertían que había un aumento del riesgo de padecer algún tipo de cáncer, enfermedad cardiovascular e incluso algunas enfermedades neurodegenerativas por el tratamiento de este tipo de terapias, sobre todo las que se llaman terapias hormonales sustitutivas sistémicas, las que se producen aplicando a través de pastillas, de parches extradermales, no tanto así como otra tipología, por ejemplo, pues los anillos vaginales o las terapias tópicas que estaban un poquito más aseguradas. Aquellos estudios han sido revisados desde entonces y ha habido cierta polémica sobre si estaban bien o mal diseñados. En este momento estamos en unas circunstancias en las que la FDA, que es el organismo oficial de Estados Unidos para autorizar los medicamentos y los alimentos, se encuentra muy lamentablemente polarizado. Politizado. Qué raro, ¿verdad? Como todo en este mundo hoy en día. Y existe cierta controversia sobre si este anuncio de retirar esas advertencias negativas, realmente ha seguido los protocolos científicos adecuados o se ha hecho de una manera precipitada. Lo que dice la FDA es que no existen ahora razones objetivas, según ellos, para que estas terapias se incluyan, o algunas de ellas por lo menos, se incluyan en lo que llaman en Estados Unidos la black box. Es una especie de recuadrito negro que se pone en los medicamentos y en los prospectos advirtiendo de los efectos secundarios. Y de manera que, como efecto primero, a partir de ahora, en Estados Unidos por lo menos, estas terapias van a salirse de esta black box, van a dejar de tener estas advertencias previas. When your legs don't work like they used to
before, and I can't sweep you off of your feet. Pues según datos del INE, en España unos 8 millones de mujeres atraviesan hoy la menopausia en sus diferentes fases. Esto supone el 16% de la población. Para hablar de este tipo de terapia y de lo que supone esta etapa en la mujer, tenemos a Mercedes Herrero. Ella es ginecóloga, jefa de la unidad de mama, Gine4, en HM Hospitales y experta además en este tema. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo.
Doctora, ¿en qué consiste esta terapia hormonal? ¿Cómo ayuda a las mujeres?
Bueno, la terapia hormonal, me ha gustado que Jorge haya hablado de la sistémica, lo primero que tenemos que diferenciar es que la terapia sistémica lo que viene es a reemplazar lo que los ovarios dejan de producir al llegar a la menopausia. Es decir, los estrógenos que dejan de producir los ovarios los reemplazamos con medicamentos. Yo digo que es parecido a cuando alguien tiene un problema de tiroides y le dan hormona tiroidea. Pero hay que diferenciarlas de las locales. Por ejemplo, cremas que ponemos a nivel vaginal para evitar el adelgazamiento de las mucosas, que esas nunca han estado en controversia.
¿Qué efectos secundarios puede tener esta terapia hormonal? Porque decíamos, la noticia es esa, que la FDA, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, ha retirado de esa terapia hormonal las advertencias que hablaban pues de diferentes problemas serios, riesgos de cáncer de mama, problemas de corazón también, demencia. Todo esto está comprobado que ya no está asociado a la terapia hormonal.
Claro, no está asociado porque ya no hacemos tratamientos hormonales con los fármacos con los que se hacían cuando salió el estudio WHI, el de 2002, de tal forma que ahora estamos usando moléculas distintas administradas a otras dosis y a otras edades en la mujer. Ese estudio que generó todo este revuelo recogía mujeres hasta 79 años de edad y la media de edad eran 63 años, muy lejos de la edad de la menopausia. Ahora sabemos que la terapia hormonal es realmente segura en los 10 primeros años después del cese de la actividad hormonal natural. Y a partir de esa edad los efectos secundarios aumentan. Aquel estudio lo que hizo fue mezclar a mujeres de distintas edades.
Y ahí estaba, y además, ahí estaba ahora, el problema.
Ahí estaba el quid de la cuestión, sí. Y además los medicamentos que se usaban eran medicamentos sintéticos, pero que no remedaban la molécula exacta del estrógeno y de la progesterona. Y en estos últimos años la evolución química ha permitido que tengamos el estradiol exactamente igual que el que produce el ovario y la progesterona natural micronizada igual que la que produce el ovario. Y esto también ha cambiado sus efectos secundarios, claro.
Lo que es sorprendente, doctora, es que durante este tiempo, más de 20 años, quizá la ciencia se ha manejado con muy poca evidencia clínica o no ha habido suficientes ensayos para poder revertir los defectos que tenían aquellos que tanto impacto tuvieron en la prescripción de este tipo de medicamentos. ¿Hace falta seguir investigando realmente sobre los efectos de estos medicamentos y sobre todo sobre la vida de las mujeres en la menopausia?
Por supuesto que sí, pero no estoy del todo de acuerdo porque, por ejemplo, la Asociación Española de la Menopausia ya hace unos años hizo una revisión bibliográfica terrible, o sea, muy, 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 muy concienzuda y creó una herramienta que además está libre en Internet para que la quiera consultar, que se llama el Código Semafórico del Tratamiento de la Menopausia, donde en un código de semáforo, verde, amarillo o rojo, recogió toda la evidencia por situaciones de las mujeres, es decir, si una mujer tenía una enfermedad, si estaba tomando otros fármacos, las interacciones, para ver, según la evidencia científica que se había generado desde el ensayo WHI, cómo andábamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un refrán español de cría fama y échate a dormir. Eso le ha pasado un poco a la terapia hormonal. Se demonizó de tal forma que excepto pues médicos que estábamos muy motivados y que seleccionábamos muy bien a qué mujeres se podrían beneficiar, ha habido ahí una generación de mujeres que podemos decir perdidas. Si tuvieron una mala calidad de vida, a lo mejor no llegaron a la posibilidad de un tratamiento eficaz.
Doctora, ¿cuándo es recomendable empezar este tratamiento, esta terapia hormonal? ¿Desde qué edad debe una mujer empezar a prevenir las consecuencias de la menopausia?
Bueno, es que el tratamiento, lo primero que hay que decir es que no es para todas las mujeres. No tenemos que dar el bandazo de quitamos las black boxes y entonces ahora todas las mujeres tienen que utilizar terapia hormonal. Sigue teniendo unas indicaciones que también tenemos la suerte en España de poder hacer una autoevaluación a través de otra herramienta que hizo la Asociación Española de la Menopausia, que es una app de móvil gratuita que se llama Mi Menopausia y que si la buscamos tendrá la mosca de la aplicación es amarilla y verde, una pluma y pone EC, porque tiene una escala de calidad de vida que, como la hemos hecho los españoles, la hemos llamado Cervantes, y la mujer se puede autoevaluar su calidad de vida. Es decir, hay que pensar que este es un tratamiento para aquellas mujeres que lo necesiten, no para todas las mujeres en menopausia. Para todas está mejorar los hábitos de vida. dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, eso sí que le viene bien a todo el mundo.
Mercedes, te iba a decir que hemos pasado de que la menopausia era un tema tabú a verlo ahora mismo en todas partes, con todo tipo de recomendaciones. Que si vitamina D, que si ejercicios de fuerza, magnesio, no sé qué, para controlar el cortisol, colágeno, proteína. ¿No nos estamos pasando un poco y esto puede añadir también una presión extra a las mujeres?
Bueno, en cierta medida sí. De hecho, el domingo pasado una periodista de Yodona me publicó una entrevista que me hizo sobre este tema, y es que al final somos un poco de bandazos, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio. ¿Qué son las cosas que tienen evidencia científica y que realmente mejoran la calidad de vida de todas las mujeres? ¿Qué es la base? La base es la alimentación, el ejercicio y dejar de hacer cosas que nos van mal. Tabaco, alcohol, estrés. Hay que mejorar el descanso y mejorar las relaciones sociales. Eso para todo el mundo. Y luego, por encima de eso, habrá que individualizar. ¿Quién necesita un suplemento? ¿Pero quién no? ¿Quién necesita terapia hormonal de la menopausia? El problema que teníamos cuando teníamos esta sensación de inseguridad con el tratamiento, digo inseguridad a nivel social, porque los médicos estábamos un poco en otra esfera, pero teníamos reticencias, ¿eh?, cuando le proponíamos el tratamiento a las mujeres, es que la pena es que algunas mujeres que se podrían haber beneficiado no han tenido acceso a ese a esos fármacos.
Esa es la pena, efectivamente.
La hipermedicalización, ¿no?, de algunas condiciones, que en el fondo es la literatura clínica y la voz de los expertos y las expertas las que tienen que decir qué hay que medicar y qué no hay que medicar. No todo es medicable. En cualquier caso, doctora, esta decisión de la FDA, no sé si atañe solo de momento a Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamento y las entidades locales, de alguna manera van a seguir esa estela y también en nuestro continente y en España se va a prescribir de otra manera este tipo de terapias.
Yo creo que sí, por supuesto. La FDA, lo que pasa es que el formato este de las black boxes, que no dejan de ser ni más ni menos que el cartelito que traen las cajetillas de tabaco. Imaginaos un medicamento que te prescribe un médico y que viene ahí con una etiqueta de esto te da tal cáncer. O sea, eso es como muy dramático la forma en la que ellos lo expresan, pero estoy más que segura que la Agencia Europea del Medicamento y luego la española van a revisar sus advertencias, que en nuestro caso están dentro de los prospectos, no están en los envases. Pero por supuesto que sí.
Pues la decisión de la FDA marca un antes y un después y obliga a actualizar lo que creíamos saber sobre la terapia hormonal. Lo importante ahora es que las mujeres puedan acceder a información fiable, a tratamientos seguros y a especialistas formados también para vivir esta etapa con salud, bienestar y sin estigmas. Doctora Herrero, ha sido muy amable. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la oportunidad y mi lema a mis pacientes es: mira a ver todo lo que puedes hacer para necesitar menos pastillas. No me pidas la pastilla de la menopausia.
¡Qué buen lema, doctora! Gracias. Jorge, ¿por qué se habla tanto de la menopausia y tampoco de la andropausia?
Esto daría para libros enteros, ¿verdad? Libros que además incluirían contenidos de ciencia, de medicina, de filosofía, de sociedad, de política, porque en el fondo, al hablar de estas condiciones, a veces terapéuticas y a veces no, a veces médicas y a veces no, que condicionan la vida de los hombres y de las mujeres, se mezcla todo. A lo largo de la historia ha habido grandes injusticias sobre las enfermedades o las condiciones que aquejan a las mujeres, ¿no? Se les ha llamado, por ejemplo, desórdenes en vez de patología, es un desorden hormonal, o sea, casi culpas, ¿no?, a la paciente de lo que le está pasando, o en vez de variaciones o en vez de cambios. A lo largo de los siglos algunas de las enfermedades propias del cuerpo de una mujer se han considerado menos dignas que las propias del cuerpo de un hombre, y por contraprestación algunas patologías hormonales masculinas han quedado olvidadas por la historia clínica. La famosa andropausia, si es que existe, pero los cambios hormonales que también nos afectan en las diferentes etapas de la vida a los hombres, están menos estudiados, posiblemente porque también las hormonas se comportan obviamente de manera muy diferente en el cuerpo de una mujer y de un hombre. Producimos diferentes hormonas, tenemos diferentes masas musculares, tenemos diferentes tamaños y pesos, y eso también produce diferentes efectos. Pero es verdad que también los hombres estamos sometidos a cambios hormonales que son muy desconocidos y que merece la pena sin duda investigar y conocer, y que posiblemente en el futuro también requieran algunas terapias en algunos casos.
Bueno, pues como hay mucho que hablar de las hormonas que regulan prácticamente todo en nuestra vida, si quieres, otro día le dedicamos otro capítulo.
Somos esclavos en buena medida de nuestras hormonas, para bien, en la mayoría de los casos, y a veces para mal. Por eso hay que estar atentos a ellas.
Pues otro día hablamos un poco más detenidamente de las hormonas. Jorge Alcalde, gracias por estar con nosotros.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Hasta pronto.